de Más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. 7 de cada 10 parados en la comarca de Pontevedra son trabajadores del sector servicios. Como te contamos ayer, solo la ciudad de Lérez y Cerdedo Cotobade aumentaron el número de desempleados en el mes de enero. El resto lo terminaron generando empleo. No así en la comarca de Osalnés, donde a excepción de Vilagarcía, todos los concellos sumaron personas a las antiguas listas del INEM. Veremos qué tal el mes de febrero. Y te lo contaremos dentro de un mes aproximadamente aquí en Mediodía en COPE. Yo soy Pablo Romero y en Política Hoy, el PP provincial insiste en la dimisión de Carmela Silva y de los responsables políticos por el enchufe de la cuñada de la presidenta de la Diputación en el Ayuntamiento de Vigo. Y más actualidad ahora con el Carnaval 2022.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Catoira ha decidido cancelar los actos previstos este año para el carnaval. El concello basa su decisión en un aumento de los contagios por coronavirus y para evitar así, dicen, una mayor propagación del virus. En cambio, Cuntis, Pontevedra, Vilagarcía, Moraña o Vilanova sí van a celebrar el carnaval. También Vilaboa. Y como sabíamos que desde la organización del Entroido de Cobres este miércoles tenían una reunión, te vamos a contar qué planes tienen para el carnaval de este año con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y nos puede contar, porque estuvo allí en esa reunión, qué es lo que han decidido uno de los miembros del Entroido de Cobres, Martín Duarte. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Tomaste alguna decisión?
Sí, bueno, en función de lo que vayan diciendo, pero sí, vamos a continuar la tradición, que ir a bailar por las casas, y va a ser sin duda. La festa que teníamos así un poco en dudas, pues vamos a intentar llevarla adelante, pero eso, siempre con medidas que estipulen, con todo rigor posible.
O de ir promocionar otros concellos o Entroido de Cobres, siempre viñades a Pontevedra y bueno, por toda Galicia.
Sí, bueno, Pontevedra chamáronos, estamos a espera de lo que nos digan. Estaremos na Mascarada de Ourense, que será o 17 de marzo. Bueno, y pues aquí por los barrios todos de Vilaboa, pues estaremos los fines de semana anteriores también.
Eso seguro, ¿no?
Sí, aquí seguro que estamos dando caña.
¿Cómo van os preparativos? No vos o caso, os bailes, que son tan importantes. ¿Canto tempo levades ensaiando?
Pues levamos, sin saber si íbamos a hacer o no, levamos desde septiembre, octubre, ensaiando, bueno, con ganas, pero siempre ha esperado que se puede o no se puede hacer.
¿Cantas persoas? Sei que hai moita xuventude, non? Que se suma a tradición de vestirse de madamas e galáns.
Sí, sempre se xunta algún pequeno. Este ano somos sobre 60 personas.
Falamos do que a tradición do Entroido de Cobres, que claro, tivo que suspenderse pola pandemia, iso vai pasar á historia deste Entroido centenario. Estades a documentalo, sí. Tamén, a documentar esta pasaxe para que a coñezan as xeracións vindeiras.
É que hai que documentalo porque, de feito, fixemos un vídeo ano pasado facendo un pouco a broma, non? Que desde a Guerra Civil pois non se parou nunca. Bueno, é daquela parte, non é que se parara. É que facía esa festa, pero viña a Guardia Civil ou quen estaba por ali, mandábate recoller, non? Pero desde aquela non houve outro parón hasta o ano pasado, vai.
Iso, aínda que as forzas do orde durante toda a dictadura reprimisen esta celebración tradicional da parroquia de Cobres, non había impedimento, tivo que vir unha pandemia.
Ya. Aí está. Para recollernos, ternos na casa.
Pois estamos moi contentos de que se recupere esta tradición que, pois iso, os percorridos polas casas da parroquia de Cobres serán o aire libre con esa tradición tan colorista dos traxes que eu quería preguntarte, Martín, non sei se viches o último videoclip das Tanxugueiras, que todo o mundo fala delas, e xa hai un peliqueiro. Igual hai que falarlle das madamas.
Igual hai que traelas aquí. De feito, tiñas pensado traelas no Entroido, pero co tema todo do Benidorm Fest e isto, e cambiaron as súas datas. Pero se non virían aquí, virían os en persona.
Sí, tiñades iso falado xa.
Sí, pero como hasta marzo non arrancaban e demais, pois xa non podo ser. pero si non terían que vir aquí e vernos en persona, bueno, trataríamos algo.
Bueno, pois entón seguro que se deron a súa palabra noutro momento irán.
Sí, probablemente.
Agora están, claro, moi cobizadas, pero como claro. Dicimos, son parte da difusión da nosa tradición e, por exemplo, iso no seu último videoclip cun artista de sí. Nivel nacional introducen esa figura do entroido da provincia de Ourense o peliqueiro e supoño que para todos os que estades envoltos no que é a música tradicional dá moito orgullo, non? Ver como conseguiron todo o que conseguiron coa música, coas pandeiretas.
Dame, sin duda, que te leven polo mundo enseñando a toda tradición e iso é un orgullo para calquera.
Pois o orgullo do entroido de Cobres vaise recuperar en Vilaboa este ano, veremos en Pontevedra finalmente tamén poden ter unha participación no que vai ser unha festa distinta, todavía afectados pola pandemia, tentando facer o maior número de actividades, pero sempre con prudencia. Hoxe quixemos coñecer como se están a preparar, que xa levan moitos meses, según nos dicías, Martín, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, a vos.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco, ¿por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en la crónica de tribunales te contamos que la Audiencia de Pontevedra ha absuelto al administrador de una empresa que estaba acusado de haberse apropiado del dinero procedente de una subvención de 205.000 euros concedida por la Xunta de Galicia a la compañía. Sobre esta subvención otorgada por el Departamento de Medio Rural, se había constituido un derecho de prenda a favor de la entidad Abanca en garantía de devolución de un préstamo personal de 65.000 euros concedido a este sospechoso en el año 2017. La comunicación de que esa subvención se había utilizado como garantía prestataria no fue incorporada al expediente de concesión de esa ayuda, pero las magistradas señalan en su sentencia que esta circunstancia se produjo por causas que se desconocen y que no son achacables desde luego a la entidad deudora ni tampoco a su administrador. Así que eso implicó, según el tribunal, que la Consellería de Medio Rural, a la hora de hacerse efectivo el abono de segundo plazo de esta subvención, en lugar de ingresarlo en la cuenta abierta en Abanca para satisfacer el préstamo personal, efectuara ese ingreso en la cuenta que figuraba en el expediente administrativo. La Fiscalía ahora pide inicialmente una pena de 2 años y 3 meses de prisión para el empresario por un delito de apropiación indebida, así como también al pago de una multa de 3.240 euros y la devolución a Abanca de los 65.000 euros del préstamo concedido. La acusación particular, por su parte, consideraba al acusado autor de un delito continuado de estafa, de un delito de estafa impropia y también de un delito de insolvencia punible y solicitaba para él 13 años de prisión, una multa de 7.200 euros y la devolución de más de 71.000 euros. Y dentro de las firmas de los planes REACPON de la Diputación de Pontevedra, el último en firmar de nuestra zona de influencia ha sido el Concello de Marín, con la alcaldesa María Ramallo a la cabeza, y han firmado un convenio que va a posibilitar la mejora de la movilidad y de la accesibilidad en todo el entorno del mercado municipal de Seixo, para convertirlo así en un espacio amable y más seguro e inclusivo. Todo se va a financiar con fondos de la Diputación, ya que el Concello ha optado, aparte del Plan REACPON, a los recursos del Plan Concellos correspondientes al municipio de Marín. Síguenos escuchando porque nos queda media hora en Mediodía en COPE, hasta las 2 del mediodía en COPE más Pontevedra en el 97.0. We'll be right back. Te adelanto tres temas de interés que vamos a tratar en esta próxima media hora, bastante variados, porque vamos a hablar del cierre de Reina Victoria en Pontevedra, también de la reforma integral del Centro de Salud de Campo Lameiro o del proyecto de la estación termal de Ponte Caldelas que el alcalde quiere comprometerse a realizar. Todo esto en el mediodía de COPE más Pontevedra. Antes, como siempre, a la 1:30, el avance informativo patrocinado por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito nos habla de las tanxugueiras. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues mira, Martín Duarte nos acaba de descubrir que tenían previsto, antes del Festival de Benidorm, venir al Entroido de Cobres, y a donde han confirmado que van a ir es al Festival Son Rías Baixas, que se celebra en Bueu el primer fin de semana de agosto. La pasada tarde la organización confirmó su incorporación al cartel de artistas de este 2022 y vamos a contar en COPE con reacciones como la del alcalde de Bueu. ¿Qué le parece que las candidatas del voto popular para representar a España en Eurovisión vayan a actuar en Bueu? Pues a las 2:20 escuchamos a Félix Juncal.
Pues atentos para escuchar a Félix Juncal en el informativo local Bueu Tanxugueiras en el Son Rías para el mes de agosto.
En Love Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y también analizamos la situación del tiempo. Para eso llamamos a Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Hoxe sí que temos un cambio, non? Da situación meteorológica.
Sí, efectivamente. Hoxe xa o notamos dende primeira hora, un aumento das nubes. Continuará aumentando a nubosidade no que resta de xornada e non descartamos algunha chuvia de carácter feble e ocasionar algún orballo tamén durante a tarde, máis probable a partir de media tarde. Unha situación que trae temperaturas en descenso, ainda así teremos valores suaves das máximas, quedando en torno aos 17 graus.
Mañán tamén hai previsión de algunha chuvia?
Mañán xa non. Sí que choverá no norte de Galicia, entra unha segunda fronte, pero afectará o extremo norte. No sur teremos a inversa do que tivemos hoxe. Amenceremos con ceos máis nubrados, con algún orballo a primeira hora, pero a tendencia pola tarde é que as nubes se van desfacendo, tenemos apertura de grandes claros, iso sí, con temperaturas que continuarán a baixa, xa que esta fronte que temos hoxe ven acompañada de aire frío, unha masa de aire máis fría, e bueno, ainda así as máximas chegarán aos 16 graus.
Pois coñecemos o paso deste frente pouco activo con Carlos Otero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:33, te contamos ahora que en Pontevedra, en la ciudad, sigue habiendo cierto malestar vecinal por el cierre de un tramo de la avenida de Reina Victoria en pandemia, y esta semana el concejal de Obras y Movilidad, Demetrio Gómez, ha reconocido que el plan del ayuntamiento de instalar en esa calle un parque de skate se está retrasando para evitar problemas legales. Vamos a recordarlo.
El skatepark no podía salir a contratación hasta ahora, porque o Partido Popular, algunhas persoas recurriron adiante dos tribunais a decisión de que estuvese pechada a rúa Raíña Victoria.
El bando del alcalde que ordenó el cierre se basaba en mantener la distancia social en un instituto por la pandemia. Ahora el gobierno municipal busca un nuevo bando que lo permita. Ayer escuchamos al abogado que denunció el primer bando y también a la asociación Por Pontevedra, pero ¿qué le parece a la oposición política? Rafa Domínguez, presidente y portavoz del PP en la ciudad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su opinión?
Bueno, mi opinión es la de casi todos los pontevedreses, que es un disparate monumental del señor Lores cerrar la avenida Reina Victoria. No tiene sentido, no hay beneficios, nadie en Pontevedra se beneficia de eso y genera un enorme perjuicio. Pero ya no solo dice el Partido Popular, sino que la propia policía local dice que el desvío del tráfico por las calles de los alrededores hace que se incremente mucho el número de coches pues al lado de un instituto, que se dificulte la seguridad vial al lado de una guardería donde hay niños, incluso donde hay instalaciones deportivas. Por lo tanto, la propia policía local desaconseja ese cierre de Reina Victoria. A pesar de ello, Lores sigue empeñado en cerrarlo, pues no sabemos ni siquiera por qué, porque el señor Lores tiene la desfachatez de firmar en un bando que es para proteger a los niños de la pandemia, al mismo tiempo que los mismos niños pueden tomar, gracias al señor Lores, copas y alcohol en el botellódromo, y ahora parece ser que lo va a hacer por otra situación. Yo le pido que no haga demasiadas cosas, porque en 14 meses va a haber elecciones municipales y si soy alcalde lo primero que voy a hacer es abrir Reina Victoria. Por lo tanto, está claro que el señor Lores va en contra del interés de todos los pontevedreses, y todos los pontevedreses somos conscientes de ello.
¿Cree que antes de las próximas elecciones municipales habrá skatepark en Pontevedra?
Bueno, desde el año 2015 yo creo que están prometiendo el skatepark, y además dicen una cosa muy rara, y es: vamos a hacer un skatepark, pero solo provisional. ¿Qué es eso de solo provisional? Yo, de verdad que van diciendo una mentira tras otra, y va a llegar un momento en que las mentiras cogen al señor Lores. Pero bueno, estamos habituados, el BNA ha mentido sobre la licencia de primera ocupación. El señor Lores estuvo viviendo en una casa sin licencia de primera ocupación 22 años. Nos ha mentido con el cierre de Reina Victoria diciendo que era por la pandemia, cuando han reconocido que no es así. Por lo tanto, yo lo que le pido es que no haga demasiadas cosas, porque cuando sea alcalde lo primero que voy a hacer es reabrir Reina Victoria para que todos los pontevedreses puedan pasar. Porque el modelo de ciudad en Michelena, que cuando se cerró y se peatonalizó la calle, inmediatamente se llenó de gente, eso estamos todos de acuerdo. Pero usted, yo le invito a todos los oyentes de la cadena COPE que visiten y que paseen por la avenida Reina Victoria, a ver si hay gente, a ver si hay vida, a ver si es una calle llena de vida como fue el cierre de la Michelena en su momento. No tiene nada que ver. La calle está muerta, está oscura, y desde luego la calle, para lo que sirve, es para que pasen los coches con mayor facilidad y no tengan que dar un rodeo que solo empeora el tráfico en una ciudad con un tráfico tan complicado.
Bueno, pues veremos si finalmente hay ese nuevo bando por parte del gobierno municipal y si finalmente se realiza ese skatepark comprometido. Se compromete también el líder de la oposición, Rafa Domínguez, a recuperar la movilidad de tráfico en la avenida de Reina Victoria si consigue ser alcalde en las elecciones municipales del 2023. Hablando de su partido, esta semana han retomado las reuniones presenciales de concejales. ¿Han analizado también los datos del desempleo que sitúan a Pontevedra junto a Cerdedo Cotobade como los únicos ayuntamientos de la comarca que han creado más paro en el mes de enero?
Bueno, son unos datos que nos dan muchísima pena. Lo primero es decir que sí, estamos retomando con toda la prudencia las reuniones presenciales, estamos retomando ahora la presencia en los barrios y las parroquias, porque lo primero que hay que ser es conscientes de que ha habido una pandemia y había que intentar evitar los contagios. Pero Pontevedra lidera en las tasas de paro en las 7 ciudades gallegas. Somos la ciudad con más paro, con Ferrol, pero un año tras otro. Pontevedra no crea empleo. Pontevedra, hemos visto que ha sido una de las ciudades en las que más población ha perdido en el último año. Y desde luego no me sorprende que Pontevedra lidere el paro una vez más en el mes de enero, mientras en la provincia crece. Los datos de Pontevedra son malos. Solo hay que ver que no se genera empleo, que no hay empresas. Solo hay que ver que en Pontevedra no hay una empresa que crezca, no hay una empresa potente, y hay una hostilidad del señor Lores para las empresas. Y a mí me preocupa por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de los jóvenes que no tienen acceso a un empleo, y eso se debe favorecer desde el ayuntamiento, y hay muchísimas formas para favorecer que vengan empresas, que lo que vienen a dar es crear riqueza y dar puestos de trabajo a nuestros hijos, que es lo que queremos, que lamentablemente muchas veces los jóvenes son los que más sufren ese desempleo.
Hablando de empresas, en las últimas horas el diputado del BNG, Luis Bará, ha acusado a la Xunta de querer forzar el cierre de ENCE para crear un conflicto social en Pontevedra. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Lo ha leído?
Sí, yo voy a intentar ser lo más sensato posible, y voy a decir que el señor Bará, cuando hizo esas declaraciones, no debía estar en las mejores condiciones, porque no se entiende que cuando el Concello de Pontevedra hace un recurso que consigue que se cierre ENCE en Pontevedra, ahora venga con esta historia de que es el PP el que está cerrando Pontevedra, ENCE en Pontevedra. Yo creo que el señor Bará debería salir hoy, rectificar, decir que no estaba en las mejores condiciones cuando hizo esas declaraciones, porque desde luego es algo estrambótico. Que ahora la culpa de que cierre ENCE, el señor Bará del BNG, diga que es del Partido Popular. Yo creo que, bueno, que que probablemente no tuvo su mejor día, dejémoslo así.
Y un apunte para terminar sobre los fondos Next Generation, ¿de qué alerta el Partido Popular?
Bueno, pues alerta de algo tan claro como que hay de las 52 capitales de provincia que hay en España, de las 50, vamos, 49 han solicitado fondos Next Generation y solo una no ha solicitado 6,3 millones que le podían corresponder y ha sido Pontevedra. ¿Por qué? Por dejadez, porque el alcalde ya no se entera un poco de por dónde van las cosas y Pontevedra ha perdido 6 millones de euros de inversión en, además, movilidad sostenible. Es una vergüenza, es algo fuera de lo normal, es de una ineficacia absoluta y, desde luego, el señor alcalde debe estar dando gritos a su equipo porque nadie se enteró de estos fondos. Nadie no, se enteraron todas las capitales de provincia de España, menos una que ha sido Pontevedra. Una pena, porque son 6 millones en obras, 6 millones en empleo, 6 millones para las empresas de Pontevedra que el señor Lores ha dejado escapar. Y luego, su contestación, bueno, últimamente dice cosas que tampoco tienen mucho sentido de estar en la misma onda que el señor Vara últimamente.
Queda hecha esa crítica. Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Proyectos distintos al del skate park de Pontevedra son en los que están trabajando en el Concello de Campo Lameiro, porque allí recibieron la visita de los consejeros de Sanidad de Julio García Comesaña y también el de Facenda Miguel Corgos, que estuvieron por allí este miércoles para visitar las obras de reforma del centro de salud. Una actuación que contó con un presupuesto superior a los 47.000 euros y que hoy vamos a conocer con el alcalde de la localidad, Carlos Costa, alcalde de Campo Lameiro. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿A qué fueron dedicados esos cartos en esta primera actuación?
Pues en esta primera actuación fueron dedicados al teito, donde se retiró lo que había, que era un entablado de madera y de tella plana, se pusieron vigas metálicas, un panel aislante, cubreuse de, bueno, de tella, fixaron los canelones aislantes.
¿De cuánto tiempo estuvieron en obras?
Hombre, pues no te puedo decir cerca sobre 3-4 semanas.
¿Xerou algún tipo de inconveniente o xero tellado simplemente trabajaron allí los operarios con normalidad?
Sí, sí, trabajaron con normalidad. Tuvieron que cubrir con lonas por el peligro de la choiva, pero después trabajaron con normalidad.
¿Las obras van a continuar este año, no? ¿Tras ha firmado un nuevo convenio entre Xunta y Concello?
Sí, hemos firmado otro nuevo convenio ahora pronto, para rematar todo lo que nos falta.
¿En qué va a consistir ese convenio? ¿Qué proyecto ha integrado para este 2022?
Pues el convenio este va a ir para arreglar a porche de entrada, cubrir la zona de ambulancia, adecuar la rampa de acceso, hacer una sala de aislamiento, una sala COVID, después poner todo nuevo a instalación eléctrica, revisar la instalación de calefacción, pintar, poñer azulexos en algunas zonas de almacén, cambiar todo lo que carpintería, ventanas. Además, tenemos que ensanchar una puerta, la puerta de enfermería.
Una de las demandas principales era la construcción de ese nuevo soportal cubierto, ¿no?, para que pudieran acceder los pacientes en de ambulancia.
Sí, porque venían en ambulancia y aquí, como casi todo, a mayor parte gente mayor, pues mientras está un día de choiva, mientras se encolle al centro de salud, se mete en ambulancia, pues muéllanse. Si va a cubrir, pues es una cosa más tranquila, una zona más tranquila.
Y con esa actuación, con la mejora de la carpintería exterior, también a renovación de la instalación eléctrica y todas esas mejoras que comentaba, ¿completarías ya definitivamente a reforma integral del centro de salud?
Sí, pensamos que sí, que pensamos que así queda, pues, bueno, bien, pensamos que queda bien.
¿Cuándo se va a firmar ese convenio? ¿Hay alguna data?
Hombre, no, próximamente, pero no te puedo decir porque no sé, estuve hablando con el consejero también, no sabía hacer todo, bueno, tenía una agenda complicada, pero pronto.
¿Y los trabajos se ejecutaríanse en los próximos meses?
Sí, sí, eso sí.
¿Hay alguna planificación, alguna data que vos era o conselleiro?
No, no
todavía
falamos
no.
De datas. O antes posible, pero no falamos de datas.
Son obras en calquer caso necesarias, non levábase moito tempo sen actuar nese centro de saúde.
Moi necesarias, sí, moi necesarias, que penso, hai moitos anos que non se actúa, pintábase eso, pero como o teito estaba moi, moi mal, moi deteriorado, xa, o ser un tablado de madeira, pois xa ten moitos anos.
E que permitiu ese cambio do teito? Había filtracións de auga, que pasaba?
Claro, había filtración de auga, co cal, bueno, pois, había humedades. Para agora, con este, tal como yo puxamos tamén panel aislante, pois, xa conserva máis a calor, non entra tanto o frío, bueno, pa varias, así, pa impermeabilizar todo.
Sí, son melloras que está facendo a Xunta por toda Galicia. De feito, invertiu máis de 2 millóns de euros no 2021 para sufragar os gastos de un total de 156 centros de saúde por toda a comunidade, 26 deles aquí na provincia de Pontevedra. O Concello de Campolameiro tivo que aportar algún tipo de fondos municipais?
Sí, imos a un convenio 50%.
Convenio 50% no 2021 e no 2022 tamén?
Tamén, sí. Imos a 50% como inmoble municipal, pois é o convenio que ten a Xunta con todos os concellos.
Xa falamos de que foran 47.000 na primeira actuación, nesta segunda, sí. Canto vai ascender o convenio?
Pois esta segunda, estamos ahora nos últimos toques a técnico, porque, claro, como subeu moito o material, pero sobre 90.000 euros.
Sobre 90.000 euros.
Sí. Non sabemos, non sabemos certo, porque ainda están facendo os últimos números, porque por culpa do material.
Sí, afecta tamén a crise de suministro e o encarecemento sí. dos prezos aos materiais.
Sí.
Bueno, pois Campolameiro, que é un dos concellos no que a Xunta de Galicia se comprometeu a actuar, está actuando no pasado 2021 e continuará o facendo neste 2022, como nos dio o alcalde, coa firma próxima nos vindeiros días dese novo convenio entre as dúas administracións para cofinanciar estas obras. Alcalde de Campolameiro, Carlos Costa, moitas gracias por atendernos e moi boa tarde.
Muy buena tarde, muchas gracias a vos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los estudios señalan que la gran mayoría de las amistades que mantenemos de adultos, en realidad las hemos forjado durante la infancia. ¿Por qué son esas las primeras, no? Las más duraderas. ¿Qué es lo que nos lleva?
Cuando somos pequeños no prejuzgamos a los otros niños. Entonces somos capaces de interactuar con cualquier crío.
Los viejos mitos, los mitos, por ejemplo, griegos o los mitos romanos, siguen funcionando.
Primero porque son eternos y son como todas las historias. Los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Hay que decirlo también que los titulares de Hacienda y Sanidad agradecieron la buena disposición del alcalde de Campolameiro a la hora de abordar esta reforma que se va a completar, como ha dicho, en los próximos meses, destacando que este tipo de colaboraciones permiten ofrecer a los vecinos unas infraestructuras sanitarias en óptimas condiciones. Para ello, la Xunta seguirá impulsando la renovación integral de la atención primaria gallega. Así destinan los fondos para este capítulo en los presupuestos de 2022 una partida de 34 millones para inversiones, es decir, los segundos más altos de los últimos 16 años, solo superados por los 54 millones del pasado ejercicio, en los que se incluía un fondo adicional de 20 millones de euros por la COVID-19. Además, el consejero de Sanidad trasladó también al Parlamento de Galicia la intención de la Xunta de incorporar más personal a la atención primaria y seguir así mejorando la equipación de los centros de salud y continuar actuando sobre las infraestructuras sanitarias como esta de Campolameiro para que los profesionales y los pacientes cuenten con espacios más funcionales y más confortables. En los próximos minutos vamos a hablar de la estación termal de Ponte Caldelas, un proyecto que tenía entre ceja y ceja su alcalde Andrés Díaz y con el que seguida hablamos a continuación. Hasta las 2 de la tarde continúa el mediodía de COPE más Pontevedra y también de COPE y COPE Riadarosa.
A mí me vale, 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 me vale, a mí me vale, 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 me vale, a mí me vale cualquier excusa por un rato más. Cualquier pretexto para regresar, si me da un poco...